Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección textos del libro Feminismo carcelario, el cuerpo como resistencia, de Alicia Alonso Merino. Soy Madalena Alejo Calzada y hoy el relato es Parir con dolor como castigo. Violencia obstétrica en las prisiones. Al inicio del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, se recoge que Dios le dijo a la mujer por haber desobedecido sus órdenes: multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Génesis 13:16. Han pasado miles de años desde que se proclamó este castigo divino, fruto de la misoginia ancestral. A pesar del tiempo transcurrido, esta condena de sometimiento y desprecio hacia las mujeres se ve reactualizada en nuestros días en la situación que viven futuras madres encarceladas. María entró embarazada con 19 años a la cárcel de Franco de Arrocha, en el estado de San Paulo, para cumplir una condena de 1 año y 8 meses. Cuando comenzó el parto, fue trasladada al hospital más cercano, donde nada más llegar le pusieron las esposas en las manos. Después le pidieron que se tumbara en la camilla, donde le esposaron también los pies. Ligada de pies y manos durante horas, tuvo a su bebé. Tuve a mi hijo esposada. No me podía ni mover. Fui tratada como un perro por el médico. Después, estuve 15 días en un cuarto muy pequeño con mi bebé, sin lavarme los dientes, el pelo o peinarme, porque solo me dieron un trozo de jabón. La indignación de su caso y otros similares hizo que se aprobara un Plan Nacional de Política Criminal en Brasil, 2015-2019, que preveía medidas no privativas de la libertad para mujeres embarazadas, entre otras. Esas disposiciones no impidieron otras situaciones, como la que le sucedió a Bárbara Oliveira de Souza, en gestación de casi 9 meses, que se encontraba cumpliendo condena en la prisión de Talavera Brusi, en Río de Janeiro. Fruto de una sanción disciplinaria, fue castigada en la cárcel de aislamiento, donde el 26 de octubre del 2015 empezó el trabajo de parto. Pidió y pidió ayuda, pero nadie acudió a su llamada. Parió a su hija sola en el suelo de la celda. Después de dar a luz, estuvo un largo tiempo con su hija en brazos y el cordón umbilical todavía unido hasta que llegaron a socorrerla. La soledad, humillación, maltrato, sufrimiento y angustia a las que fueron sometidas María y Bárbara en Brasil en un momento tan crucial en sus vidas, son las mismas que sufrieron Lorenza y Daniela a 4.000 kilómetros de distancia al sur, en Chile. Lorenza Cayuán, mujer mapuche, embarazada y recluida en la prisión de Arauco, fue trasladada al hospital más cercano el 13 de octubre del 2016 por molestias físicas en el embarazo. Debido a complicaciones, le tuvieron que practicar una cesárea. En todo momento estuvo esposada de pies y manos, incluso durante el parto y delante de la presencia de un policía varón, incluso cuando la desnudaron. La indignación del caso y el amparo acogido por la Corte Suprema del país, que ordenó a la Administración Penitenciaria que tomara medidas preventivas, no ha impedido otros casos de violencia obstétrica. Como la situación que vivió Daniela, embarazada de 40 semanas en espera de juicio en la cárcel de San Miguel, en Santiago. El 23 de diciembre del 2022 empezaron las contracciones. El 24 se incrementaron a cada 10 minutos, pero no fue atendida hasta el domingo 25 en la mañana. Demasiado tarde. Parió en los pasillos de la cárcel, de camino al coche particular de una funcionaria que la trasladaría al hospital ya que no había ni ambulancia. En estos casos, la violencia de género que supone la agresión obstétrica se ve reforzada por la violencia institucional que ejerce la prisión y que se ensañan sobre cuerpos racializados y empobrecidos. Estas violencias tampoco son exclusivas de cárceles de países del sur global. Son transversales y en este caso no conocen fronteras. En Inglaterra, el 26 de agosto de 2019, ingresó como preventiva en la prisión de Brucefield Anne, una joven de 18 años embarazada de 8 meses y con diversos problemas de salud. Cuando comenzaron las contracciones estaba sola en su celda. Llamó al timbre para que la atendieran, pero nadie respondió a la llamada. Dio a luz sola y fue encontrada la mañana siguiente en la cama con un bebé que no respiraba. En Australia, Amy, una mujer embarazada de 36 semanas, encerrada en una celda de la cárcel de mujeres de máxima seguridad de Bandit Yup, comenzó a pedir ayuda a gritos porque se encontraba de parto. Por más de una hora gimió de dolor suplicando para que alguien interviniera. Una hora después se presentó el personal de enfermería, pero como no tenían las llaves no la pudieron ayudar. Sin médico ni analgésicos dio a luz sola en la estrecha celda. Solo un cuarto de hora después abrieron la puerta para llevarla al hospital. Para que el parto en situación de privación de libertad no sea un castigo añadido, los estándares internacionales de derechos humanos y algunas leyes nacionales hablan de evitar la prisión y la aplicación de medidas alternativas para embarazadas o de prohibir el uso de aislamiento en su situación. Además, los estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la integridad física, psíquica, en la atención a la salud maternal, en condiciones de igualdad a la que se da en el exterior de los muros. Maltrato, desprecio, vejaciones, tortura, falta de atención sanitaria pre- y postnatal adecuada y el abandono institucional llevan a la conclusión de que las prisiones, definitivamente, no son lugares seguros para las mujeres embarazadas. Por un mundo sin muros, ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy, en nosotras las personas desde Canarias viajamos a Ecuador y vamos a estar, bueno, casi media hora charlando con Jorge Andrés Espinosa. Una persona que hace poco ha estado por el Estado español en una gira especial. Buenas, Jorge.
Hola, Manolo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio.
Te decía que habías estado no hace mucho por el Estado español y había unos motivos importantes, ¿no? O sea, que tenían que ver con la naturaleza, la lucha social, un referéndum. ¿De qué se trataba tu visita?
Sí, bueno, tal vez hay un contexto importante, es que se realizó esta visita gracias a Entre Pueblos, la organización Entre Pueblos, quien ha estado apoyando un proceso de consulta popular aquí en Ecuador. Es la primera consulta de iniciativa ciudadana y la primera en el mundo que plantea dejar combustibles fósiles en el subsuelo. Esta consulta popular fue planteada hace 10 años como organizaciones y lo que sucedió es que después de 10 años finalmente se logró que esto se haga un referéndum y el 20 de agosto de este 2023 ganó el sí. Y gana el sí de dejar el petróleo bajo tierra de el Parque Nacional Yasuní, del Bloque 43, que es un bloque petrolero, y este Parque Nacional es el área más biodiversa del planeta, donde además habitan comunidades en aislamiento. En ese sentido, la gira hace un encuentro entre los diversos activistas y organizaciones indígenas del Ecuador con las organizaciones españolas y tener este diálogo, ¿no?, sobre estos mecanismos de democracia participativa y en particular de democratizar la acción climática.
Claro, los datos que una tenía sobre ti menciona que estás en el colectivo KIPA.
También, sí.
¿Qué colectivo es?
Bueno, el colectivo KIPA es una organización que congrega a muchos activistas en particular y suborganizaciones. Hay una en particular, dos más bien diría yo, que son muy, muy relevantes en este momento histórico. El primero es MUYU. MUYU es un canal de medios digitales que permite visibilizar el cine y todo lo que viene a hacer reportajes desde las resistencias y desde los grupos indígenas como una herramienta, pues, obvio, de socialización, empoderamiento y un cambio estructural, ¿no?, que es dar al mundo la historia desde las comunidades. Y como otro proyecto interesante es el BILM, que es el Black Indigenous Lives Matter, que es un encuentro, ¿no?, entre esta suerte de multiorganización hemisférica de todas las organizaciones indígenas y afros de toda América en esta búsqueda también, pues, de reconocerse como quienes ejecutan su historia y obviamente como los grupos históricamente discriminados y encontrar obviamente estructuras y caminos que puedan llevar a cambios que logren ser tangibles para la sociedad.
Claro, estamos hablando del Parque Yasuní y tú nos vas a tener que situar dónde está el parque, cuál es el contexto y,
sí,
y luego hablamos también del país.
El Parque Nacional Yasuní es el parque más grande que tiene el Ecuador, casi 1 millón de hectáreas. Imagínense, es un poco más grande que toda la comunidad autónoma de Madrid. Este parque se encuentra en la selva amazónica, es decir, en las estribaciones orientales del Ecuador. Tiene frontera con el Perú y este territorio es de vital importancia porque después de muchos años de investigación se reconoce que el Parque Nacional Yasuní es el área con mayor biodiversidad del planeta. No existe otro lugar en el mundo que albergue tanta megabiodiversidad como el Parque Nacional Yasuní. Por ejemplo, en una sola rama de un árbol del Yasuní se han encontrado hasta 90 especies de hormigas diferentes. Imagínense esa cantidad de megabiodiversidad. En una hectárea del parque se encuentran más especies de arbustos y de árboles que toda Canadá y Estados Unidos juntos, ¿no? O sea, ese es, de nuevo, vemos esa cantidad de megabiodiversidad. Y constantemente se están haciendo nuevos descubrimientos de nuevas especies vegetales, especies animales, insectos, hongos. Se encontró un hongo incluso que degrada el plástico en el Yasuní. Hay mucho que hacer y que explorar dentro de ese territorio y sobre todo protegerlo para que poblaciones que la protegen y tienen una, una relación simbiótica con este espacio, pues nos puedan igual enseñar sobre tanto esta relación como todo el etnoconocimiento que alberga. En este espacio en particular, históricamente han vivido pueblos y nacionalidades indígenas como los Guaraní, que son de reciente contacto, recién empieza su contacto en los años 60, se entienden a la nacionalidad quichua también en el Parque Nacional de Asuní, sobre todo en el área norte, y la nacionalidad shuar. También hay muchos colonos que pues obviamente han llegado por la actividad petrolera, y esto es un poco el otro lado de la moneda, ¿no? El Parque Nacional de Asuní como este territorio mega biodiverso, mega cultural, y lamentablemente un espacio con muchísimo extractivismo. El parque viene siendo explotado con actividad petrolera desde los años 70, hay 9 bloques petroleros en el Parque Nacional Yasuní, y finalmente, después de muchas experiencias con referente a la actividad petrolera en el Ecuador, como por ejemplo, no sé si es que tú, Manolo, o otras personas han escuchado del caso Chevron Texaco, ¿no? Que es uno de los casos, uno de los peores desastres ambientales de la historia de la humanidad, sucedió justamente en el Ecuador, ¿no? Al norte del Parque Nacional Yasuní. Y estas experiencias nos han permitido, pues, lógicamente, internalizar, ¿no? Lo que significa el impacto de la actividad petrolera en términos sociales, en términos ecológicos y en términos económicos. Porque no debemos olvidar que, si bien el Ecuador, cuando empieza a sacar petróleo en los años 70, bueno, más, ¿no? Desde los años, en realidad son 51 años de explotación petrolera, lo que ha crecido es la deuda externa, nuestro nivel de endeudamiento, pero cambios estructurantes, es decir, que haya mayor salud, mayor educación, mayor acceso a estas garantías, ha ido más bien disminuyendo, sobre todo en los territorios amazónicos, que es de donde sale el petróleo. En ese sentido, esta historia extractivista que viene en el Ecuador y de luchas y resistencias, porque aquí en este país yo me siento muy orgulloso y honrado de que en este pequeño Ecuador, en este pequeño país, haya tantas luchas y sobre todo resistencias de pueblos y nacionalidades indígenas que han marcado un precedente en toda América, ¿no? Como es el caso de Sarayacu, ¿no? Que es un caso que llegó incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su autonomía territorial. Entonces, todo esto creo que es un gran caldo de cultivo que permite repensar, ¿no? ¿Qué sucede con la actividad petrolera en el Parque Nacional de Yasuní? En el 2007, el gobierno de ese momento, Rafael Correa, se apodera de una idea que ya estaba en el imaginario social, que era que uno de los bloques petroleros dentro del Parque Nacional Yasuní, ¿no? De los 9 bloques, uno de estos bloques que aún no había sido explotado, se llama bloque 43 o bloque ITT, ese bloque pueda no ser explotado. Es un bloque de más o menos 200.000 hectáreas, y ahí, sobre todo, había evidencia de que habían pueblos en aislamiento, los Tagaeri, los Taromenane y los Dugacaeri. Y, pues, con todo esto y esta presión, ¿no?, obviamente social e internacional, a que, pues, la vida de estas comunidades vale más que cualquier petróleo, y, obviamente, con todo este contexto de explotación petrolera tan negativa, es que se impulsa una iniciativa ITT. Eso sucede desde 2007 al 2012. Esta iniciativa lo que buscaba era que el mundo le entregue al Ecuador 3.600 millones de dólares a cambio de que el Ecuador no explote este pedacito de parque, ¿no? Este bloque 43. Y después de muchos años realmente de que intentó sacarse adelante el proyecto, no terminó de fraguar realmente la iniciativa le quedó muy grande al gobierno, no lo pudieron finalizar, y en el 2012 dan de baja la iniciativa, diciendo que el mundo había fallado. Con ese contexto, pues, Rafael Correa, presidente del Ecuador para ese momento, pide que se autorice la explotación de ese bloque en el Parque Nacional Yasuní, poniendo en riesgo la vida de pueblos y nacionalidades de reciente contacto y no contactadas, además de ser el lugar con mayor biodiversidad del planeta, ¿no? Digamos que hasta ahí tenemos una historia hasta el 2012.
Claro, y luego, estaba todo el rato pensando, perdóname que te corte, Jorge, pero estaba dándole vueltas que más o menos la movilización a capital que el presidente Lenin se va puntualmente y retrocede, o sea, ¿cómo influyó también en vuestras luchas y en esta lucha en particular?
¿Cuándo quién se da, perdón?
El presidente en aquel momento, Lenin, ¿no?
Correa en ese momento fue
no,
la presidenta.
Posteriormente a Correa viene su sucesor, ¿no? Lenin, y se da una marcha, una movilización de pueblos originarios muy potente, que muchas dicen que es un parteaguas en un antes y un después de la situación del país.
Sí, esto sucede en el 2019, ¿no? Hay la gran movilización del 2019, que es precisamente por las políticas neoliberales antidemocráticas de Lenin Moreno. Y algo que mucho disparó y catalizó esa problemática era el retiro de los subsidios a los combustibles. Y aquí hay que hacer un razonamiento muy interesante, y es que como organizaciones, como defensores y defensoras del Yasuní, en las cuales están inmersas un frente común de siquiera unas 20 organizaciones, entre ellas Resiste Yasuní, Yasunidos, la propia Nacionalidad Guaraní, la Confederación Nacional de Indígenas, se ha mantenido siempre una idea de que somos un movimiento ecologista, no ambientalista. Y esto lo aclaro porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de los subsidios a los combustibles? Desde una mirada ambientalista, debería exigir a los gobiernos, como lo hace, por ejemplo, las Naciones Unidas todo el tiempo, que retiren los subsidios a los combustibles. Pero esto es una mirada muy miope a la realidad de lo que significa una descarbonización y una transición energética. Porque en el caso del Ecuador y lo que catalizó este gran octubre rebelde del 2019 fue la retirada de los subsidios de los combustibles, que no era justo. Porque hablemos, por ejemplo, de nuevo del caso de la Amazonía, de la gente que vive en el Yasuní. La gente que vive en el Yasuní, lamentablemente, por las razones internacionales y locales, tiene una dependencia muy alta a los combustibles fósiles. Toda la movilización, su energía al 100% se produce con combustibles fósiles. Y el transporte más caro que hay en el Ecuador es el amazónico, porque ahí la movilización de comunidad a comunidad son distancias de 12 horas, se lo hace con lanchas, ¿no? Se lo hace con canoas, con motores, con deslizadores, y eso ocupa mucha gasolina. ¿Qué pasa con una persona que vive, digamos, en Llanchama, vive en Boca Tiputini y tiene que movilizarse hasta la ciudad más grande, capital de la provincia, Coca? ¿Cuánto tiempo tiene que movilizarse? Cerca de unas 16 horas. ¿Y cómo paga esos recursos? Les toca pagar de su propio bolsillo para ir a estudiar, para ir al centro médico más importante, para visitar a sus familiares. Entonces es profundamente injusto que se venga aquí a imponer una retirada de subsidios con una idea de ambientalismo, pero no tiene una mirada ecologista con la gente que vive en este territorio, que es la que la protege. Era totalmente deshumanizante, ¿no? Yo creo que es súper importante el tema de la descarbonización, pero tiene que ser acompañada de un modelo de transición, ¿no? Así que creo que esto también es parte vital de esta discusión sobre el Yasuní, ¿no? Y sobre lo que se viene una vez ganada la consulta popular.
Claro, tenemos una región en un contexto de país. Sitúanos, bueno, este territorio, este espacio amazónico de Ecuador con relación al país. Estamos hablando de un país. ¿De cuántos millones de habitantes y cuál es la relación con los pueblos originarios y este territorio en concreto, ¿no?
Bueno, el Ecuador tiene más o menos casi 15 millones de habitantes. Somos un país relativamente pequeño, ¿no? Tenemos un poco la dimensión más o menos de Uruguay, vecinos con Colombia y pues Perú. Son con los únicos quienes tenemos frontera. Y lamentablemente todo lo que ha venido siendo pues esta estrategia de relación con pueblos y nacionalidades ha sido muy, muy triste, ¿no? Siempre han sido históricamente, pues, marginados y marginadas, sobre todo en la Amazonía, sobre todo en el Yasuní, ¿no? Que es de donde han, quienes la protegen, quién protege en este territorio.
Claro, y Jorge Andrés, hubo un momento que con otra gente decidís fundar Yasunidos, ¿no? Un juego de palabras unidas por Yasuní, entiendo yo.
Pues esta idea de movimiento, ¿no? Como en ese momento Yasunidos, que fue parte de un colectivo de colectivos, ¿no? Con muchas organizaciones, activistas de particulares, grupos LGBT, grupos feministas, ONGs también en ese momento, pueblos y nacionalidades, organizaciones de pueblos y nacionalidades, pues se fraguan desde una idea de poder proteger el bloque 43 de la explotación petrolera, pero partiendo de que hay que hacer un bypass a ese momento a la decisión del gobierno central de la explotación del bloque, ¿no? Entonces, porque claro, cuando en el 2012, y ahí un poco retomo la historia, en el 2012, pues cuando se da de baja la iniciativa y es un ITT, la juventud y muchas de estas organizaciones, ¿no?, se vuelcan a las calles exigiendo que, independientemente de que haya fallado la iniciativa, pues se proteja el parque, ¿no? Porque sabíamos las implicaciones culturales y biológicas del parque. Así que como organizaciones, obviamente fuimos muy agresivamente reprimidos y reprimidas, lo que conllevó a una mayor movilización y finalmente en estas asambleas populares se decide hacer una consulta popular, ¿no? Una consulta de iniciativa ciudadana que permita bypassear al gobierno central y forzar a que se quede ese petróleo en el subsuelo, ¿no? Entonces, eso sucede en el 2012, se propone la pregunta, ¿no?, de ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Esto se presenta al Consejo Nacional Electoral y nos dicen, ok, ahora lo que ustedes tienen que hacer para que esto se vuelva un referéndum nacional, tienen que recolectar firmas. Tienen que recolectar, si no me recuerdo, cerca de 500.000 firmas para validar que es el deseo nacional y efectivamente pase a referéndum. Y una vez que se recolectan las firmas, tiene que ir a la Corte Constitucional para que valide la pregunta y que se sepa que es constitucional o no la pregunta. En ese sentido, lo que pasó es que, pues, iniciamos el proceso de consulta, iniciamos el proceso de recolección de firmas y en 3 meses recogimos 756.000 firmas, ¿no? Y entregamos al Consejo Nacional Electoral en una gran movilización y fue muy bonito porque esto fue un llamado desde las juventudes, desde las disidencias que permitió precisamente englobarnos dentro de una utopía, ¿no? Porque el Yasuní creo que para lo que significaba para muchas personas fue un cambio, ¿no? Un cambio civilizatorio sobre todo, ¿no? Una transición energética y un cambio que involucre nuestra relación también con la naturaleza y con pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces, se entrega en abril del 2013, se entregan las firmas y empieza un proceso de verificación de firmas en donde ahí pues, se genera un fraude, ¿no? El gobierno en ese momento boicoteó el proceso de consulta popular y esto fue sistemático desde todo el proceso, porque no solamente fuimos investigados, investigadas por la Policía Nacional, la Secretaría de Inteligencia, tuvimos infiltrados, infiltradas, pincharon nuestros teléfonos, sino que además hacían una campaña constante de difamación en los medios oficiales, empezaron también a hacer campañas con preguntas falsas, confundiendo a la ciudadanía. Fuimos dedicados y dedicadas en varias sabatinas, que era el medio de comunicación oficial de Correa, que para denigrar y básicamente oscurecer el proceso de democracia, ¿no? Lo cual es muy triste, porque cualquier proceso que involucre una consulta popular debería ser visto como un elemento para fortalecer la democracia. Es la democracia por antonomasia, ¿no? Una consulta popular. Pero lo vio como enemigo, ¿no? Fuimos vistos como enemigos políticos. Y pues luego dan de baja la consulta porque dicen que obviamente no habíamos llegado a las firmas suficientes, pero esto fue gracias a un fraude que lo hicieron. Y esto inicia un proceso legal en el cual se apela y se logra con una auditoría independiente demostrar que era estadísticamente imposible que se haya perdido con tantas firmas entregadas y con tantas encuestas que habían corrido. Esto se demuestra y inicia un proceso de resarcimiento de estos derechos de participación en un largo y lento proceso legal que dura pues cerca de 8 años, ¿no? Y finalmente en mayo de este año la pregunta llega finalmente a la Corte Constitucional, la cual la valida como constitucional y da la orden que vayamos a un referéndum, el cual se celebró el 20 de agosto de este año.
Y viene el referendo y ganáis. ¿En qué porcentajes y cuál es la sensación el 20 y sobre todo el 21, ¿no?, de agosto? Vuestra.
Gana el sí con cerca del 60%, que en realidad es el consenso, el mayor consenso democrático al cual ha llegado el pueblo ecuatoriano, ¿no? Nunca se había superado un 57%. Y por primera vez el Yasuní, como sujeto político, si se quiere, gana con el casi el 60%, ¿no? Y el sentimiento, pues, es de muchísima emoción y muchísima esperanza, ¿no?, a que esto, pues, logre revertirse, logre iniciar una transición energética. Pero, claro, lamentablemente, y esto es un poco el otro lado de la moneda, es que a pesar de que a través de un proceso de democracia participativa, de democracia directa, se ha ganado, ¿no?, el pueblo ecuatoriano ha dicho que queremos mantener ese petróleo en el subsuelo, proteger el bloque petrolero, proteger a las comunidades que viven en ese territorio, lastimosamente este gobierno saliente oficialmente ha dicho que está en contra del proceso democrático y ha dicho además que no está de acuerdo con que se detenga la actividad petrolera. Y pues incluso como un mes después de haber que se ganó el referéndum, se filtra un documento de la empresa pública responsable de la actividad petrolera en el Ecuador, aprobando la perforación de 15 nuevos pozos petroleros en ese bloque, cuando ya la habíamos ganado. Esto es básicamente una violación al proceso de democracia, y lo cual significa que la Corte tiene la capacidad también de sancionar por el incumplimiento de su sentencia, y con esa sanción se pueden destituir incluso hasta presidentes, ¿no? Entonces, en la actualidad lo que está pasando es que estamos igual y en torno a eso también es la gira allá en España, porque permitió establecer estos lazos políticos y de apoyo internacional, porque para poder efectivamente, tangiblemente detener la actividad petrolera, aparentemente no solamente se necesita el consenso nacional a través de una democracia participativa, ¿no?, sino se necesita un cambio de modelo socioeconómico. Creo que ese es el otro lado de la moneda, porque, por ejemplo, Guillermo Lasso, al momento en el que dice que no está de acuerdo y que la actividad debe continuar, su justificación es que ese petróleo ya está comprometido. Entonces, esto ya nos está hablando, nos delata un poco de esta estructura, esta macroestructura entre el norte y el sur global, en la cual el Ecuador, por ejemplo, endeudado económicamente con China, ¿no?, porque en este caso en particular, está forzado a la explotación petrolera, lo cual causa gases de efecto invernadero y agrava el cambio climático. Ese es un poco el ciclo, ¿no?, que obviamente es colonialismo, que es también algo más, un síntoma más del capitalismo. Entonces ahí es cuando es importante no solamente hablar de la democracia participativa, sino también un cambio estructural en nuestra sociedad. Por lo tanto, ahora, como organizaciones que estamos apoyando a la defensa del Yasuní, se ha volcado una serie de acciones concretas, entre las cuales están, primero, un cumplimiento a la sentencia de la Corte. La Corte, cuando da paso a la consulta, dice que de ganar el sí, esto es lo que sucedió, de ganar el sí, lo que tiene que suceder es, primero, un desmantelamiento ordenado y progresivo de la infraestructura petrolera. En segundo lugar, una remediación social y ambiental del bloque 43. Y número 3, iniciar el proceso de visión a futuro de este espacio con las comunidades que habitan aquí desde esta visión ancestral. Entonces, para asegurar que eso se cumpla como colectivos, lo que estamos impulsando es una veeduría ciudadana local, la cual se encargue justamente de mantener la tensión y la presión sobre la Corte y el Estado para que se asegure el desmantelamiento de esta infraestructura y además, obviamente, la remediación. Pero también ahí invitamos a la comunidad internacional a ser parte de una veeduría internacional que nos permita también ver y sensibilizar en torno a la realidad del extractivismo en el Ecuador y esta relación norte-sur, ¿no? Y finalmente, como organizaciones, también estamos apoyando en este cambio socioeconómico, porque algo muy triste que ocurre en el Yasuní, algo muy triste que ocurre sobre todo en esas provincias, es que la consulta popular pierde ahí. Eso es bien interesante analizar. Pierde la consulta popular en las provincias del Parque Nacional Yasuní. Y esto nos delata sobre tanto, por un lado, la dependencia que hay a las petroleras en el Parque Nacional, ¿no? Por un lado, y por otro también a un modelo de corrupción directo e indirecto que se vive ahí. Incluso nos llegó una denuncia anónima que para entrar a trabajar el lunes siguiente de la consulta popular les estaban pidiendo una fotografía de la papeleta y haber votado en contra de la consulta popular, ¿no? Entonces, aquí hay muchísimo de este modelo de extorsión y dependencia, pero también existe.
Claro, Jorge, estabas lógicamente hablando de lo del poder en todos los lados, cómo presiona, cómo denuncia, y yo tengo que pedirte una cosa. Quien quiera con tranquilidad información a fondo suficiente o entablar relaciones con vosotras, ¿a dónde se puede dirigir?
Puede buscar la página sialyasuní.com y ahí en Sialyasuní hay muchísimos puntos donde puede haber contactos e incluso las redes sociales donde están. Y aparte de esto, incluso si es que exploran la página web, pueden ver un mapa de bioemprendimientos, que es algo que en lo particular yo como activista estoy impulsando, y es dar visibilidad a este tejido socioeconómico que está invisibilizado en este territorio por la gran presión extractiva que hay, pero ahí hay un tejido socioeconómico que lo que necesita es impulso, visibilidad y fortalecimiento, porque no solamente es la democracia participativa, sino también es ese empoderamiento, ¿no?, a estos territorios. Hoy en día, preguntémonos, el gran caso de Sarayacu, por ejemplo, ¿sería capaz ahora el Estado ecuatoriano de impulsar una nueva arremetida extractivista en territorio Sarayacu? Es imposible que lo logre, no solo porque la Corte Interamericana lo ha logrado, sino por lo que están tan empoderados sobre su territorio.
Es evidente que estamos hablando de parte de tu vida, Jorge Andrés Espinosa. Persona, una más, portavoz de la campaña Sí al Yasuní, arquitecto, activista de los derechos humanos, naturaleza, y se nota que vive y apasionadamente esta lucha por recuperar un poco la cordura y una mirada y una vida donde la vida de todas merezca la pena ser vivida en buena relación con la naturaleza. Sin más, Jorge, hasta aquí el tiempo de la radio, limitado, pero mil gracias por poder compartir esta media hora contigo y aprender algo de la situación y de la lucha sobre este Sí al Yasuní que habéis dado el 20 de agosto de este año.
Muchas gracias a ti, Manolo, y un fuerte abrazo a todo el Estado español, que recibió con muchísima alegría y esperanza esta iniciativa.
¡Arriba Ecuador, carajo! Estamos sin aceite, sin comida y sin verduras. El sistema hace que el pueblo pierda la cordura.
campesinos labrando las calles con sudor, secando sus lágrimas con ponchos bajo el sol. Cansados, emputados, esperando una respuesta de este puto gobierno que cada día más apesta a ignorancia, hipocresía, desinterés, burguesía. Dime, presidente, ¿dónde queda tu empatía? Es tu filosofía que no deja de tildar. Es que somos anarquistas por salir a protestar. Abres fuego contra tus hermanos sin pensar que son toditos ellos los que te dan de tragar. Nos quieren apresar, nos quieren silenciar. Los cerdos lanzan bombas tirándonos a matar. Nos quieren apresar, nos quieren silenciar. Pero arrecho, muere arrecho, vive el paro nacional.
Ecuador pide clemencia, pero Lazo no tiene decencia. Un maldito dictador está con uso de conciencia, y es lo que menos le pesa. Y acabar con Ecuador robándose lo que más pueda. Y no llama a dialogar, solo para resaltar el uso de la fuerza él va a utilizar. Qué mal que nos tengas que callar a todo un pueblo ecuatoriano con tu fuerza letal. Regalaste KFC a las fuerzas armadas y piensas que con eso tu estadía está comprada. Hay soldados que no tienen granadas, son indígenas, señores. Lazo, de ellos no te salva. Soy la voz de la persona que no tiene pa' comer, un padre de familia y tiene enfermo a su bebé. Soy la voz del estudiante que se quiere educar bien. Soy ese protestante que aborrece tu poder.
Rap resistencia para Bumba Quilas, yo. Dice: hoy las masas se levantan, cantan su liberación. Rojos ponchos y gargantas por la emancipación. El pueblo ya se cansó, contra el tirano danzó. El indígena está harto y una piedra le lanzó. Pero Lazo no está manso ni hace ningún puta caso a las demandas del pueblo que se encuentra en el ocaso. Montan todo un circo falso, criminalizan la lucha. Hoy no hay como protestar ni ponerse una capucha. El presidente no escucha, solo vota a sus perros policías y a sus milicos idiotas. Cual pelota nos patean, nos dan látigo en caballos. Quítese uniforme y armas, a ver si es que son tan gallos. Del pueblo es quien rechaza, sí, politiquería falsa, sí. Y ese pueblo es quien abraza, quienes sacan la cara. Deja la vida en la calle y la revolución prepara.
No es de recién, la manifestación viene de la mano con su presidente. Solo llena sus bolsillos, donde quedó la igualdad y la expresión de derechos. Somos sencillos, a diferencia de los tuyos, los míos. Sin medicina diario mueren chiquillos. ¿Quién es más rata? Los tombos o los pillos, ya ni se sabe. ¿Quién roba más? Usa corbata con sus cuentas llenas de plata. Cosas que emputan, la gente se siente harta. Vamos a tomarnos la plaza, sin miedo hermanos, empezó la matanza. Tú y los tuyos no me inspiran confianza. Basta de la corrupción, en venganza se encuentra mi nación. En primera línea es soldado de mi batallón. No habrá diálogo ni conversación, no habrá diálogo ni conversación. Al final veremos quién tuvo la razón. Del enemigo no tendremos contemplación.
Yo, que vive el paro. Estamos en resistencia. Protestos zapateando en calles y vías. En vez de cuidarnos nos agrede la policía. Medios de comunicación desinforman todo el día. Si el Estado es el ruido, el pueblo es la melodía. El gobierno del encuentro, uno, desaparezco, dos, donde es más fácil comprar armas que arroz. Al campesino más impuestos y una hoz, porque dicen querer diálogo. Simos, salud y educación son derechos, no de derecha. Por eso fíjate de qué lado estás de la brecha. Generación Cristal, porque eso nos importa. Si ustedes nos rompen, pues nuestra dignidad les corta. Estado de excepción, ja, sin solución. Conocemos el problema, excepción del Estado. Por eso todos da una voz, revolución. Por querer un futuro diferente a este pasado.
Grupos, territorios y colectivos. Estamos en Málaga y nos va a acompañar Fran en este próximo ratito de radio, que nos va a hablar de la Distri de Zambra. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí en la radio con vosotras.
Bueno, pues nosotras también estamos encantadas de que estés este ratito aquí con nosotras y que nos cuentes un poco. Pues eso, pues sobre todo, ¿qué es la Distri y de dónde surge? Que muchas seguro que ya la conocéis, pero seguro que hay otras que todavía no sabéis qué es y es muy interesante. Cuéntanos, Fran.
Vale, pues la distribuidora que se llama Zambra, pues surge de la necesidad que pensábamos hace mucho tiempo de que hubiera libros y materiales con temáticas sociales y políticas que no había disponible para el público. También el tema de que fueran materiales un poco más baratos de lo normal para poder acceder. Temas como luchas sociales, renta básica, tal y cual, estos son muchos materiales. Eso estamos hablando de finales de los años 90, dentro de Zambra, en Málaga. También te comento que la distribuidora hereda gran parte de tanto materiales como de historia y como de contacto de Betierne, que es una distribuidora que existía en Vitoria-Gasteiz, que estuvo hasta el 90 y tanto, desde el 87 más o menos.
Mira.
Eso es un poco la idea básica de que la distribuidora también comentar que lo que todas las personas que hemos pasado, que estamos ahora mismo, somos conceptos de voluntario militante, es decir, que no recibimos ningún dinero por las tareas que realizamos dentro de la distribuidora. Más o menos serían esos los orígenes.
Casi nada. Y en todos estos años que han pasado, Fran, ¿cómo ha sido esta trayectoria?
Pues mira, en un principio solamente distribuíamos materiales de otros colectivos, de otras editoriales, de otros grupos políticos que nos pasaban. Y ya ha pasado un tiempo, unos 10 años más o menos, pues empezamos a ver que quizás sería más interesante que sacar, aparte de seguir distribuyendo otros materiales, sacar materiales propios. Es decir, que nuestro grupo del entorno de Balades, pues consideramos, pues este tema nos interesa, pues esta acción nos interesa. O sea, pasamos de solamente distribuir materiales de otro grupo a editar materiales propios y a su vez estos materiales propios los distribuíamos, por lo cual hacíamos distribución y edición. De hecho, actualmente contamos con unos 120 y tantos materiales propios, que sobre todo son libros, pero también hay revistas, hemos tenido camisetas, incluso antiguamente había cassette y cosas de esas. Pero bueno, también, por ejemplo, en Málaga tuvimos una época una tienda propia con venta al público, con otros colectivos. Ahora mismo ya eso hemos pasado a pasarle materiales a otras librerías de Málaga, a otras tiendas de Málaga que nos venden, digamos, por parte nuestra. Y a raíz de esa evolución que ha habido continuamente de esta editora, pues ahora surgen, no sé, un tiempo para esta parte, como dos grupos, sería ediciones y distribuidora.
Vale.
El grupo de ediciones, que es a nivel estatal, pues decide, es el comité editorial, digamos, qué libros se editan, cuáles no, si se editan, pues el CD portada, las partes más técnicas, quién introduce, quién no introduce, si hay que reeditar algún libro, incluso el posible cambio de precio cuando cambian por el tema de subida de los precios, etcétera. Y luego la Tapata, que es la distribuidora, pues es, como su nombre indica, se dedica a distribuir materiales tanto de Baladre y de Zambra, como de otros colectivos que nos siguen pasando. Esta distribuidora tenemos dos partes, que son una distribución comercial y otra alternativa. O sea, tenemos colectivos como Virus, Traficantes o grupos de Baladre que tienen nuestros materiales. Luego, aparte, tenemos acuerdos con algunas distribuidoras comerciales que
Vale.
directamente les pasamos los libros y los ofrecen, pues, supongo que a todas las librerías y puntos de venta de todo el estado. Más o menos es la situación actual. Dos grupos con dos tareas separadas, pero más o menos siempre coordinadas.
Bueno, supongo que tú vas a entender esta pregunta porque precisamente militas en esto, ¿no? Pero la autoedición, pues tanto la radio como la editorial, la distribuidora, ¿no? Y todas estas cosas, ¿qué importancia tienen para los movimientos sociales?
Yo estaba pensando ese tema y importante, primero, temas que los movimientos sociales consideran importantes, pasarlos a libros, a revistas, porque muchas veces se pierde, se difuminan en debate un poco abstracto. Entonces, tener libros sobre determinados temas que otras editoriales comerciales no sacan es importante. Esto ayuda al debatir, a analizar, a extender las ideas, a reflexionar, a debatirlas y hacerlas, darles difusión en general. El tema de tener editoriales propias, pues claro, las comerciales no van a sacar los temas que nos interesan a nosotros, porque no
Claro.
les interesa que se hablen esos temas. Entonces, o nos lo autogestionamos, o puede ser que no se hablen esos temas, o se hablen de una forma muy tendenciosa y sesgada. Entonces, es importante
Total.
tener proyectos propios para esto.
¿Y qué ha supuesto para los movimientos porque se han editado muchísimos materiales, ¿no? Y se han distribuido, se han conocido al final, pues eso ha servido para hacer un montón de redes, ¿no? Tú has visto esta trayectoria de movimientos afines.
Sí, o sea, hemos pasado por diferentes fases de repartir los materiales, de cosas, aciertos y errores, pero sí, sobre todo el tema de los materiales que se difundan, que se vendan. Incluso en estos últimos tiempos, los materiales más antiguos que tenemos se están regalando a colectivos, a centros sociales, y a librerías y a ateneos de todo el estado. Se están mandando los más antiguos lotes de cajas enteros gratuitamente para que estos colectivos, estos grupos tengan estos materiales y después les den el uso que consideran oportuno para difundirlo y debatirlo. O sea que...
Y tanto qué importante es eso, la autonarrativa, ¿no? Contarlo uno mismo lo que tú decías para que no, porque las otras lo van a contar mal. Los que tienen el poder lo van a contar mal.
Exactamente, sí, lo van a contar a su estilo o a su
Totalmente.
con su planteamiento.
Fran, a día de hoy, ¿en qué estáis trabajando? ¿Qué títulos nuevos, qué ideas y qué proyectos?
Mira, vale, tema de títulos nuevos, pues mira, los próximos que están a punto de salir, por ejemplo, el de 40 años en nada, que es el de la historia de la coordinación de Baladre, que lleva ya 40 años, que ya tarda tiempo de salir, pero está a punto de salir. Luego, el de las escuelas de acción social que se hacen todos los años, siempre se sacan las ponencias y esta ya va por la sexta escuela y, por tanto, el sexto libro recopilando las ponencias de esa escuela. Hay una guía de prestaciones de leche que está también a punto de salir, la versión en catalán del libro de Revivir Feminismo y etcétera, etcétera. O sea, que podría decirte más libros, pero también eso son los más... En los próximos meses están, digamos, al caer, al salir para distribución.
Y algunos de los títulos que se hayan sacado hasta ahora que estén teniendo así, pues algún éxito especial, que estén llamando especialmente la atención a la gente.
Pues hombre, en cuanto a ver, número de ventas, el tipo de ventas, que la verdad que la cantidad de ventas son ridículas comparadas con otras comerciales, evidentemente. Pero yo siempre pienso en el stock gordofobia. Ese libro,
Sí.
no sé qué tiene, que entre comillas se vende como churro, o sea, para lo que vendemos nosotros, que son cantidades más pequeñas. Ese libro, entre comillas, lleva como número uno de ventas nuestro desde que salió. Yo creo que es el tema, el precio, todo es ese libro. Luego otro libro, el último libro que ha sacado a Alicia Alonso, o lo de Raúl o de Sibechi. O sea, pero yo digo que el de esto gordofobia, para mí, en mi opinión, es que sí, básicamente hacemos un listado a veces de ventas y es el que más se vende desde que salió, desde que
Pues
lo sacamos. Incluso
aprovechamos también.
hay reediciones, incluso otros libros sobre el tema, pero ese sigue siendo el número uno.
Aprovechamos para recomendároslo a todas las personas que estáis escuchando si todavía no lo habéis comprado, porque realmente merece la pena y está muy bien. Y bueno, otros que han salido también en esa línea. Así que bueno, apuntar eso por ahí.
Esto gordofobia.
Eso es. Fran, y pues nos gustaría también preguntaros cómo veis la distri, la editorial de cara al futuro.
Pues, a ver, es un tema complejo, pero bueno, tenemos que seguir, pues, sobre todo nos planteamos muchas veces temas de incorporar gente nueva, gente joven, el tema de las redes sociales, que a los que nos pillan ya un poquito con ciertas edades, nos chirría el tema, pero claro, yo lo pienso, claro, si tienes muy buenos libros, considero que los nuestros son buenos libros, pero no los has difundido suficiente, pues los tienes guardados, son preciosos, pero no sirven para nada. Entonces, tenemos que saber manejar las redes sociales para que podáis difundir nuestros materiales y después la gente que elija si quiere o no quiere comprarlo, quiere difundir nuestros materiales, pero el tema de redes sociales, nuestra página web, todo el tema de Facebook, TikTok, Instagram, todas estas cosas, a los que somos de cierta edad no, nos chirrían o nos bloquean o nos agobian, pero por desgracia la cosa está por ahí para difundir, entonces tenemos que saber entrar, saber usarlo y saber hacerlo medianamente bien. O sea que ahí está, yo creo que el tema del futuro de estar en las redes, resumiendo.
Pero seguimos con ganas de seguir editando, distribuyendo y con esta tarea.
Pues sí, la verdad es que sí, es un tema interesante y muy, muy apasionante, o sea que sí, seguimos en ello con nuestros errores y nuestros aciertos, evidentemente. O sea que...
Y Fran, ¿cómo si una persona nos está escuchando y le apetece pues contactar con la distri, pues tanto para conseguir material, preguntar dónde puede ser uno de los puntos, o conocer cómo es el proceso, ¿no? Para proponer algo de material, ¿cómo puede contactar?
Vale, tenemos dos formas de contacto. Una es la página web de la distribuidora y otra es el email. La página web es distri.asociacionzambra.org, Zambra con Z, M y B, digo, para los que no vocalizamos a veces nos equivocamos un poquito, distri.asociacionzambra.org y luego el email es zambradistribuidora@gmail.com. Hay tanto hacer pedidos, comprar, ver qué libros hay, cuáles no hay, como los otros, aportarnos materiales, libros que se les ocurran, sugieran y quieran que se pueden editar o no editar, verlo, debatirlo y analizarlo.
Genial, pues bueno, pues con toda esta información ya sabéis con quién podéis contactar, ya sabéis dónde podéis comprar esos nuevos títulos, ¿no? Y bueno, y agradecerte pues a ti, Fran, este ratito que nos has estado contando todo esto, la verdad, que ha sido un placer.
Vale, muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis en la radio. ¿Vale?
Gracias a vosotras por el trabajo que hacéis en la parte editorial y en la distribución. Y un abrazo a todas las que estáis ahí.
Vale, igualmente un abrazo. Hasta
Nos
luego.
vemos en las calles.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemblen estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas.
Cuando pasabas un día entero en la playa en el que el sol rajaba las piedras, al día siguiente ibas con un dolor de cabeza tremendo a casa de tu bisabuela, de tu abuela o de tu vecina a que te sacara el sol. Cuando pasabas noches sin dormir, ibas a que te cortasen el susto. Cuando pasabas la tarde con las puertas abiertas y fuertes corrientes, tenías que ir a que te curasen el aire al día siguiente. Y cuando una criatura en la familia no paraba de llorar, ten por seguro que le iban a llevar a que le quitasen el mal de ojo. A algunas personas, estos conceptos propios de la cultura del santiguado canario les sonarán poco familiares. A la mayoría de las Canarias nos resultarán tan cercanos como propios. Es innegable que este tipo de prácticas forman parte del acervo cultural de estas islas. Las santiguadoras canarias, en su mayoría mujeres, desempeñaban un oficio propio de la mezcla de nuestras creencias indígenas y el sincretismo del catolicismo impuesto. Oficio que aún, a día de hoy, sigue desempeñándose en muchos pueblos, a pesar del declive que ha sufrido con el paso del tiempo. Ahora bien, son muchos los nombres que resuenan en el imaginario colectivo de las islas cuando hablamos de ellas. A muchas de nosotras se nos vienen a la cabeza los nombres de nuestras vecinas o de nuestras propias abuelas. Pero en este caso, en concreto, vamos a hablar de una tinerfeña muy querida y respetada por su pueblo, la cual quedó grabada en la memoria de muchas por sus servicios en las zonas de La Laguna y los pueblos de Anaga. Su nombre es Doña Eloína Espósito Mendoza, más popularmente conocida como Seña Lujina. Esta semana en Nosotras Feminismo, Seña Lujina, una curandera canaria. Una narración adaptada del texto escrito por Sara Hernández para la colección Mujeres Canarias. Seña Lujina, natural de Las Mercedes en Tenerife, nace en el año 1887 y fallece en 1980. Durante su vida, residió en diferentes zonas. Al principio vivía en las canteras, pero más tarde se mudó a San Lázaro. No obstante, acabó asentándose hasta el final de sus días en San Benito, un barrio de La Laguna. Como muchas de las mujeres de la época, nunca recibió educación y trabajó desde muy joven como sirvienta. A sus 40 años se casó y fue a partir de entonces cuando dejó su trabajo como criada y comenzó como lechera. Y es que Doña Eloína nunca dejó de trabajar para desarrollar su papel como santiguadora, sino que por el contrario, formaba parte de sus quehaceres cotidianos. Así, hacía malabares entre el empleo, la casa, la familia y el santiguado, en un contexto en el que ir a la escuela era, si acaso, cosa de hombre, por lo que la mayoría de campesinas no sabía leer ni escribir. La dedicación a las actividades de santiguadora supuso para Seña Lujina, al igual que para la mayoría de mujeres dedicadas a este oficio, una forma de llenar ese vacío cultural y social que la estructura machista y clasista dejaban en la vida de las mujeres. Fue su espíritu despierto y su inquietud por aprender lo que la condujeron a introducirse en el mundo de las santiguadoras, así como a querer formarse de manera autodidacta. Y es que aunque Seña Lujina no sabía escribir y leía con mucha dificultad, en el momento en el que se apagaban las luces de su casa y la actividad cesaba, con una vela encendida y con su cartilla escolar, ella sola aprendía sus primeras letras. El oficio de la santiguadora se abre como una variante dentro del curanderismo canario, centrándose en la curación y la liberación de los males causados por las enfermedades culturales. Y es que, por un lado, tenemos las enfermedades reconocidas por la comunidad científica y médica, y por otro, las tratadas por las santiguadoras, que muchas veces escapaban a los remedios médicos, por lo que incluso muchos de ellos enviaban a sus pacientes a que los tratara la santiguadora del pueblo. Se trata de un sector ampliamente feminizado. De hecho, señala Ugina, advierte una estratificación de género dentro del oficio del curanderismo en general. Mientras los hombres curanderos son los que mayormente se dedican a tratar las heridas y enfermedades referidas a dislocaciones de huesos o desgarramientos musculares, las santiguadoras tratan aquellos males psicosomáticos y físicos que producían otras afecciones, como el herpes con culebrilla o el buche virado a los bebés. Una serie de rezos determinados para cada caso, a veces mezclados con otras prácticas como el secado de hierba, el masaje con aceite, son la base de las prácticas de las santiguadoras para poder liberar al afectado de su mal. La fe en este tipo de ritual es indispensable en el proceso de curación, tanto por parte de ella como por parte de la persona enferma en cuestión. Es un oficio enseñado de generación en generación por vía oral, en la mayoría de los casos de madres a hijas. No obstante, en muchas otras ocasiones eran las vecinas las que enseñaban a santiguar a aquellas interesadas en estas prácticas, como sería el caso de Señalugina. La creencia popular de estas enfermedades culturales y el papel que desempeñaban las santiguadoras hunden sus raíces en la mezcla de las creencias nativas de Canarias y el sincretismo católico. Y es que en las sociedades precoloniales ya las mujeres tenían un papel importante en prácticas curativas y rituales relacionadas con la naturaleza, la fertilidad y la tierra. No obstante, para poder sobrevivir en el tiempo tras la conquista y la imposición del catolicismo como religión única y obligatoria, las letanías y rezos tuvieron que sincretizarse con el catolicismo, dando como resultado lo que hoy entendemos como santiguadoras en Canarias. En suma, ni la sangrienta conquista de Canarias por parte de la Corona de Castilla, ni la persecución por parte de la Iglesia Católica, ni otra infinidad de obstáculos pudo condenar al olvido a estas prácticas curativas que aún siguen vivas a día de hoy. Entre las prácticas que ejercía como santiguadora Señalugina se encontraban los rezados, la recomendación de plantas medicinales y la prestación de apoyo a los partos. En su juventud, Señalugina recibía a las personas enfermas en su propia casa, en la que como medio para resguardarse y evitar atraer hacia sí misma las enfermedades que curaba, atendía en el patio o en el recibidor. Sin embargo, muchas otras veces se trasladaba al domicilio de las enfermas, en especial de los pueblos de Anaga. Entre las enfermedades culturales que curaba, encontramos el mal de ojo, la erisipela, las carnes abiertas, el fuego salvaje, el mal aire, la nigua, la culebrilla, el sol en la cabeza, el susto o el empacho. Ahora bien, pese a que en la familia de Señalugina había antepasados curanderiles, aprendió el oficio de sus vecinas. De hecho, acudía a sus casas 3 o 4 días a la semana para poder aprender los rezados, con los que más adelante curaría a muchas personas enfermas, restableciendo el bien y liberándolos de sus males. Entre sus maestras se encuentra Señá María la Chumba, quien la enseñó en 1907 el rezado del sol, el cual tiene al menos unos 150 años de antigüedad que sepamos. Las santiguadoras se dedican a la curación de males mediante la aplicación o la intervención sobrenatural. Es por ello que en muchas ocasiones estas prácticas curativas han sido desprestigiadas, condenadas e incluso temidas por la relación que se le ha hecho con la brujería desde un claro sesgo occidental y católico. Relación que proviene ya desde tiempos precoloniales con el caso de las arimaguadas o el propio bailadero de Anaga. Esta analogía que se hace de la santiguadora al curanderismo y la brujería se remonta por ende a la época de la conquista de las islas, donde se produjo la incursión de las autoridades eclesiásticas en ellas. Pero Señalugina defendía muy bien el papel de la santiguadora, que nunca es causante de ningún mal, sino reparadora de este y restablecedora del bien. De ahí el aprecio y el respeto que se tiene a esta figura dentro del pueblo canario, porque muchas veces en el medio rural era la única asistencia a la que se podía acceder si te aquejaba algún mal, pues muchas eran conocedoras también de las propiedades curativas de las hierbas propias del territorio y brindaban su sabiduría y su ayuda sin cobrar, si acaso a cambio de la voluntad en monedas o en especias, unas papitas, verduras, huevos, lo que la gente dejara como muestra de agradecimiento a su buen hacer. Las santiguadoras forman parte de las cientos de mujeres que desde épocas precoloniales hasta la actualidad han dedicado su vida a rituales y prácticas basadas en el bien de la comunidad, de la tierra y de la naturaleza en Canarias. Por tanto, es innegable que mujeres como Señalugina forman parte de nuestra historia y de nuestro acervo cultural. Una mujer que haciendo malabares con su vida, su familia, el trabajo en casa y su empleo, se entregó a su pueblo atendiendo a aquellas personas que con fe acudían a ella. En un contexto en el que el despotismo, la pobreza y la represión estaban a la orden del día, las santiguadoras se convertían en un lugar cercano, amable y de confianza al que acudir cuando los mil males te atravesaban. Es por ello que Señá Lujina fue tan amada, respetada y venerada por su pueblo. Y es que a veces solo hay que creer, creer en aquellas mujeres que desde sus ancestrales saberes y creencias nos cuidaron y nos siguen cuidando. Desde La Orotava, en la isla de Tenerife, a Julfe Lahuén.